La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es La Tarde en COPE más Málaga. A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde te acompaño en esta sintonía con un montón de cosas que te quiero contar. Por ejemplo, vamos a hablar de cicerones rurales, gente que se dedica a preparar a ciudadanos de pueblos de Málaga para que actúen de guías turísticos en sus respectivos municipios. Vamos a hablar con Víctor Heredia, nuestro historiador de cabecera, que hoy se estrena en la temporada 24-25 y nos va a hablar del puerto de Málaga, que ya sabes, cumple 150 años. Y hoy estrenamos sección también de viajes. Si la temporada pasada era viajar con niños, este año estrenamos vuelo directo. ¿Sabías que, por ejemplo, desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol hay un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías? Pues entre todos los destinos, cada semana vamos a elegir uno para saber en un fin de semana qué podemos hacer en esa ciudad del mundo. Todo esto, como digo, hasta las 6 de la tarde. Pero antes te cuento la historia del día. Comprobado. La Alameda principal tiene uno de los carriles bici más peligrosos de España. Un tramo de 350 metros en el lado norte de la Alameda, donde hay una parada de metro, un kiosco, un estanco, varias paradas de autobuses y por medio un carril por el que circulan patinetes, bicicletas y peatones sin que ninguno tenga claro de quién es la preferencia. Las pegatinas que lo delimitan o no se ven o no existen, y las consecuencias de todo eso es que los peatones invaden permanentemente el carril bici sin ser conscientes en muchos casos de que por ahí circulan patinetes y bicicletas.
Bastante peligroso, porque vamos personas que a lo mejor vamos con carrito o personas mayores y algunos no miran por dónde van. Señalizado no está, vaya. Yo considero que esto es un carril, ¿verdad?, para todos, pero mayormente la persona porque no está señalizado, como en otros sitios.
Ella es Dolores y le preocupa el riesgo de atropello de viandantes que además invaden ese carril buscando la sombra, como nos cuenta Francisco.
Esta zona de la Alameda, dando un sol de justicia en la zona peatonal, supuestamente, y la zona de bicicleta a la sombra, ¿usted como peatón por dónde iría? A la sombra, ¿verdad? Blanco y en botella. Entonces ahí hay que entender que hay que compartir un poquito.
Manolo, por cierto, es vendedor ambulante de esta zona de la Alameda y asegura que son habituales las trifulcas entre peatones y usuarios de bicicletas y patinetes.
Y nadie hace nada al respecto, nadie. Con la pila de porrazos que ha habido aquí, de caída y de todo lo que ha pasado aquí. Entre ellos, entre el peatón y el patinete, pelea a puñetazo. Ahí en medio lo vi yo hace un mes y el patinete lo tiraron ahí en medio y entre dos le dieron una paliza a uno y lo dejaron ahí tirado. Y aquí nadie pone, no hace nada, es verdad que no hace nada.
Eduardo lleva décadas al frente de un kiosco que está literalmente pegado al carril bici de la Alameda, lo que le ha llevado a tomar una decisión.
Yo no tenía seguro en el kiosco, pero a raíz de esto lo he tenido que hacer porque cualquier momento se mete uno dentro del kiosco con la bicicleta, con el carrito, con lo que sea. Y es un seguro, digo, por lo menos, porque esto está hecho una porquería. Hablando claro.
El peligro es evidente para el peatón, pero también para el ciclista, como ha contado aquí en COPE la presidenta de la Asociación Ruedas Redondas, María José Márquez.
Para nosotros esto es un problema también, que tenemos que aminorar mucho la velocidad, incluso bajarnos en algunas ocasiones de la bicicleta y hacer esos 350 metros que has dicho andando o muy despacio, cosa que en la bicicleta no es fácil mantener el equilibrio y no todo el mundo puede. Entonces, que es un problema para todos, tanto para las personas que van andando como para las personas que vamos en bicicleta.
La presidenta de Ruedas Redondas cree que es un carril tan peligroso por la improvisación, porque el Ayuntamiento de Málaga no lo tuvo en cuenta cuando diseñó la remodelación de la Alameda principal.
Un espacio que tienes que dejarlo en el ámbito de los comercios, de la zona, los bajos comerciales de la acera norte. Luego tenemos la entrada a la boca del metro, luego un paso y luego un espacio para vegetación que tampoco es que esté en muy buen estado. Pues claro, lo que te queda ya después es lo único que hay, que es ese trozo de carril bici que interacciona con kioscos, con parada de autobuses, con todo. Entonces es más una cosa sobrevenida.
El carril bici de la Alameda principal da tantísimos quebraderos de cabeza a todo el mundo que el Ayuntamiento de Málaga no le ha quedado más remedio que buscar soluciones, como nos ha contado la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández.
En un sitio así no podemos poner señalización vertical, no podemos poner separadores de caucho porque eso es que la gente se cae. Pues lo que nosotros buscamos es algún tipo de componente de pintura que estamos estudiando, que es complicado, que no dañe el asfalto, que no dañe ese suelo de ese mármol y que se note que es un carril bici. En eso estamos haciendo pruebas y viendo si existe algo que se pueda aplicar a esa zona de la Alameda principal.
Pues en eso, precisamente, es en lo que están trabajando ahora mismo los técnicos de movilidad y de urbanismo. Las 4 de la tarde, 35 minutos, los saludos de Pedro González. También nos interesa, además de esta historia del día, la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, tendiendo a poco nubosos por la tarde, con vientos del suroeste flojos en el litoral y moderados en el interior, con temperaturas con pocos cambios. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a 27 grados. En Antequera llegaremos a los 26 y en Málaga capital y Ronda a los 25. Y a esta hora, el tráfico, pues el de las carreteras no nos vamos a poder enterar porque no hay nadie. La DGT el que nos pueda informar a esta hora de cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia, pero sí tenemos a alguien en el centro de gestión local para contarnos cómo está el tráfico en el centro de Málaga. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de la capital a esta hora?
Bueno, pues no tenemos que destacar ningún punto complicado en cuanto a retenciones, los niveles sí son un poquito más altos en la zona de obra de metro de Armengual de la Mota y Lera hacia la zona de Plaza de Manuel Alcántara, por lo que recomendamos precaución en la zona y mantener la distancia de seguridad, sobre todo en la salida desde calle Hilera hacia Plaza Manuel Alcántara. El resto de las vías con total normalidad.
Pues Isabel, muchas gracias como siempre.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. Como cada día, al comienzo del programa, vamos a hacer, ya lo sabes, lo inauguramos ayer, un recorrido por la provincia. Es lo que nosotros llamamos Málaga en 103, por aquello de los pueblos que componen nuestra provincia. En ese viaje, hoy nos vamos a acercar hasta Algarrobo y antes nos vamos a ir hasta Junquera. Y te cuento el motivo. Junquera va a acoger talleres, charlas y todo eso en una muestra en la que tanto mayores como jóvenes van a compartir sus conocimientos. No está nada mal, ¿verdad? Es una iniciativa de la Diputación, se llama la iniciativa Saberes Rurales. Se va a desarrollar en esta localidad de Junquera durante los próximos días 21 y 22 de septiembre, aunque luego tendrá continuidad aquí en la capital, en La Noria, el día 18 de octubre. Detrás de todo esto, además de la Diputación de Málaga, está la Asociación Cicerones Rurales, cuya presidenta es Antonia Gallego. Antonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntame antes de entrar en materia, Asociación Cicerones Rurales, ¿cuál es vuestro cometido? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nosotros somos una asociación de gente de pueblo que se dedica un poco a mostrar de muy diversas maneras la riqueza que hay en los pueblos de Málaga, tanto material e inmaterial. Entonces, somos algunos de nuestros asociados son son guías de turismo experiencial, otras son empresas agroalimentarias que hacen visitas, también tenemos asociaciones que trabajan con folclores, un poco de todo. Lo que queremos un poco es poner en valor toda esa riqueza que existe en los municipios de Málaga, y también utilizar esa riqueza como una oportunidad de empleo para la gente más joven y un poco así trabajar por el mantenimiento de la población más joven en el territorio.
Me han contado, Antonia, que incluso formáis a gente del propio pueblo para que a pocos meses después se transformen ellos mismos en guías turísticas del pueblo para poder enseñar y mostrar las excelencias de los municipios, ¿no?
Sí, hacemos programas formativos que lo que intentamos es, de una manera aplicada, pues enseñar a la gente joven de los pueblos a ofrecer una experiencia profesional en cuanto a visitar a su municipio. De ahí viene el nombre de Cicerones Rurales. Un cicerón es una persona que te acompaña, que te muestra un sitio a nivel turístico, pero esa persona es del territorio. Y no hay mejor manera de conocer un territorio que es de la mano de la gente del propio pueblo. Eso es un regalazo, porque se te lleva a sitios que quizás las guías de turismo no te llegan.
Vamos a centrarnos en lo que va a suceder en Junquera el 21 y 22 de septiembre. ¿Qué tipo de talleres y qué tipo de charlas y, sobre todo, qué tipo de encuentros van a tener los mayores y los jóvenes en esos dos días?
Sí, pues mira, nosotros en el tiempo que llevamos trabajando hemos detectado que hay una sabiduría popular que normalmente está depositada en las mujeres y en las personas mayores que quizás no se ha trasladado a las personas más jóvenes. Entonces, con esta idea hicimos el proyecto Saberes Rurales y estuvimos dándole vuelta a qué municipio podría acoger esta muestra. Entonces, nos acordamos de la Sierra de la Nieva, recientemente declarada Parque Nacional, y entonces nos tocamos un poco en la puerta de Junquera y hemos montado esta actividad, que es este fin de semana, el sábado y el domingo. Y tenemos talleres de todo tipo, porque tenemos talleres tanto de oficios tradicionales como de costumbres que hay en los pueblos, de reutilización, de aprovechamiento, por ejemplo, la elaboración de jabón o, por ejemplo, la elaboración de cosas para la casa con fibras vegetales, con esparto. Y también queríamos que hubiera una devolución de ese conocimiento, una devolución, no, quizás un premio a compartir ese conocimiento por parte de los jóvenes. Entonces, lo que hemos hecho es también incluir talleres en los cuales los jóvenes pues le trasladan a los más mayores su conocimiento. Entonces, tenemos talleres de inteligencia artificial, tenemos talleres de juegos, juegos de rol, juegos de mesa, que son más atados en los jóvenes. Tenemos una actividad también de voluntarios, que son jóvenes, que son paseos en bicicletas adaptados para personas mayores. Y entonces un poco es eso, es intentar hacer un intercambio cultural y generacional entre la gente más joven y la gente más mayor, e incluso entre la gente de la ciudad y la gente del medio rural. Eso con los talleres. Pues luego también tenemos un paquete de charlas, que las hemos llamado charlas al fresco, en el cual pues también vamos a intentar que se traslade toda parte de ese conocimiento. Entonces vamos a hablar de gastronomía, de turismo, de la cultura del vino, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar del Parque Nacional. Y ya por último pues tenemos visitas a la pecería, a los viñedos de la bodega Alcorcín, que es un lugar, que es un rincón, un verdadero tesoro del interior de Málaga, la visita al Museo del Vino. Incluso tenemos un teatro callejero que han hecho la gente de voluntaria de allí del municipio.
¡Qué barbaridad! Pues la verdad, un montón de cosas. Eso de sentarse al fresco también en la sillica danea, eso está bien. Esa es una de las cosas tradicionales y típicas de muchos pueblos de nuestra provincia.
Además la escenografía que vamos a montar es precisamente con esto, con sillas danea.
Precisamente así.
Y claro, con la mesa camilla, las sillas de teatro eran las de mi madre, la mesa camilla de una de las asociaciones de teatro, y entre todos, pues incluso el agua no le vamos a poner botellita, vamos a poner un botijo, que como siempre se ha puesto el agua, y vamos a intentar un poco poner en valor toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que existe en los pueblos y que, como he dicho al principio, está depositado en las mujeres y en las personas mayores.
Está claro. Para terminar, el que quiera pasarse por allí, por Junquera, este próximo día 21 y 22, ¿se puede apuntar a las actividades directamente yendo o hay que hacerlo previamente haciendo alguna reserva o algo en algún sitio?
No, mira, las actividades son todas gratuitas, salvo la visita a la quesería, que como lleva una degustación final, tiene un precio simbólico. Pero directamente allí. Todo va a ocurrir en la Plaza de la Constitución, que es donde estaba antiguamente el ayuntamiento, y allí vamos a tener el rinconcito de las charlas al fresco, vamos a tener la zona de talleres y vamos a tener también la zona de stand, que tenemos también algunos stand de empresas y de asociaciones. Y entonces directamente se pueden apuntar allí a las actividades que tenemos previstas. De dos maneras, para ver detenidamente lo que tenemos previsto, pues pueden visitar nuestra web, que es cicerenesrurales.com, y ahí está todo el programa.
Perfecto, pues ahí está todo el programa, y si no, sábado y domingo directamente a Junquera y apuntarse a todos esos talleres, charlas y a todas las actividades que van a girar en torno a todo esto que nos ha contado Antonia Gallego. Gracias por estar con nosotros, Antonia.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mm-hmm. Buenas tardes. Nos vamos al Garrobo. Es que en el caso de Algarrobo, para este fin de semana, está preparando una nueva recreación de la lucha de sus vecinos contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Es decir, cuando le dimos a los gabachos todo lo que había que darle, y lo de su vecino y lo de su primo, para echarlos de aquí, que era lo que teníamos que hacer en aquel momento. Es lo que ellos llaman la quema. Los que se fueron quemados fueron los franceses, sin duda alguna, en aquel momento. Pero, en fin, para hablar de esto, nada mejor que el concejal de Turismo y Cultura de Algarrobo, Jacob Gil. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Allí en Algarrobo le diste a los franceses lo que no le habían dado en ningún sitio.
Pues sí, bueno...
Y no fueron tortas de Algarrobo, precisamente, fueron otro tipo de tortas, ¿no?
No fueron tortas de otro estilo. Pero sí, bueno, se demostró que cuando un pueblo se une e intenta luchar por su identidad, por su tradición y por su tierra, pues al final puede conseguir muchas cosas, y en este caso pues así lo hizo el municipio de Algarrobo, evitó ser quemado.
Oye, ¿en qué consiste lo que vais a celebrar, lo de la quema, entre el 22 de septiembre? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tipo de escenificaciones? ¿Qué cosas va a encontrar el público que pasa por allí?
Pues mira, la quema del Algarrobo es una especie de unión entre leyendas e historias, porque se recrea teatralmente, pues en diferentes zonas, todo lo que cuenta esa leyenda del municipio, de cuando nos intentaron quemar los franceses. Hubo un bandolero que matando muchos caballos para poder llegar a Málaga, consiguió la salvación. Y bueno, se mezcla con algunas otras historias reales, ¿no?, de aquí del municipio. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no?, esa mezcla entre leyenda e historia que hay en nuestro municipio entre la lucha de los bandoleros y los franceses de aquella época.
¿Encontráis a alguien que quiera hacer en esa escenificación de francés o nadie quiere?
No, sí quiere.
¿Sí, no?
Siempre al final, pues, cuesta trabajo, pero bueno, tiene que haber los dos bandos. Y bueno, pues para recrearlo, la Asociación Histórico-Cultural de la Quema del Algarrobo se pega todo el año ensayando, y la verdad que se lo toman bastante en serio. Y bueno, pues hay franceses, no solo de aquí, que vienen de esta asociación, sino de otras asociaciones que también participan. Y la verdad que, bueno, se va recreando todo y se va en diferentes lugares porque, bueno, tenemos diferentes escenarios, tanto el río, como que es donde es la emboscada a José Segovia, como luego, la emboscada con los franceses, como luego la recreación en el colegio, que es donde ya está el jinete heroico, que es el que consigue el perdón desde Málaga para que los franceses no consigan quemarnos. Y bueno, al final, aunque se llama la quema, es una quema fallida, pero bueno, está la verdad que es bastante bonito.
El público que quiere acudir a esa escenificación lo puede hacer sin ningún problema. Quiero decir, hay un recorrido, tiene que estar en algunos sitios para ver determinadas escenas. Sí, ¿hay actividades también para ellos?
Sí, mira, tenemos el itinerario en todas las redes sociales del Ayuntamiento de Algarrobo, pero también es cierto que bueno, ahí, sobre todo el día, todo comienza el viernes con el bando del alcalde, que es la búsqueda de Macoloco, que es una de las historias también que se incorporan dentro de esta programación. Y bueno, pues luego está el entierro de Macoloco, que era un personaje de aquí del municipio. Eso, todo eso con el pregón, que lo da este año Francisco Montoro. Eso es el viernes, que es por las calles del municipio, ¿vale? Comienza a las 6 de la tarde desde el ayuntamiento y es por las calles del municipio. Después el pregón es en el colegio a las 10 de la noche. Y el sábado, que es el día grande, por así decirlo, pues desde las 5 de la tarde comienza, bueno, a las 11 habrá una exposición de armas y de elementos de aquella época junto al río de Algarrobo, y a partir de las 5 de la tarde pues comienza esas exhibiciones en la zona del río, exhibiciones de caballos, porque participan caballos, la recreación de histórica, la de la guerra la emboscada que se hizo en el río, y luego posteriormente pues a las 9 de la noche en la gran cita en el colegio. Además, todas las recreaciones son gratuitas, por lo tanto todo el mundo puede verla, porque son en las propias calles del pueblo, son los que son los escenarios. Y bueno, pues en el colegio de las 9 es el jinete heroico, que es cuando se consigue ese perdón, como anteriormente he dicho.
Bueno, pues se evitó que Algarrobo fuese quemada por los franceses, y se les echó también a los franceses de esa localidad, de ese municipio, para que no volvieran nunca más. Eso es lo que recrea esta lucha de los vecinos de Algarrobo contra los franceses en la Guerra de la Independencia, y lo que vamos a poder disfrutar este próximo 20, 21 y 22 de septiembre si vamos a esta localidad malagueña. Pues Jacob Gil, ¿tú participas? ¿Tú eres francés? ¿Eres algarrobeño?
No participo en las recreaciones, participaremos en el desfile que es el domingo. El domingo hay un desfile con muchas asociaciones de otros municipios que nos visitan a Algarrobo y vienen a desfilar con todos con vestimenta de esa época, porque hay que decir a todo el mundo que el pueblo ya está teniendo ese color, ya tiene ese aroma a bandolero, a francés, ya va teniendo ese aroma a las recreaciones históricas, porque ya está todo el pueblo con las banderas, con balcones decorados de la época, con escaparates, porque, bueno, pues ya digo que la oferta es muy grande, porque tenemos muchos concursos, hay concursos de fotografía, hay concursos de jinete y amazona, hay concursos de cocina con subtropicales, hay un montón de concursos durante el fin de semana, también tenemos una ruta de la tapa, que también puede disponerla desde el viernes hasta el domingo, hay una zona de mercadillo, o sea que tenemos un montón de cosas, y bueno, yo estaré por todos los sitios, pues un poco participando en lo que pueda.
Pues ya sabéis, 20 al 22 de septiembre, este próximo fin de semana, como el que dice, todos al Algarrobo a disfrutar de esa recreación de la lucha de sus vecinos contra los franceses. Jacob Gil, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien todo.
Muchas gracias a ustedes y os esperamos a todo el mundo, de verdad que no va a ser, no os va a defraudar, todo el mundo puede venir porque es muy bonito y os esperamos aquí en Algarrobo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El pasado viernes tuve la oportunidad de hacer el programa local desde el Palmeral de las Sorpresas, en el puerto de Málaga, unas maravillosas vistas. El Palmeral de las Sorpresas, que forma parte de un recinto que ahora está celebrando sus 150 años, sus 150 aniversario. Pero claro, si echas la vista atrás, resulta que el puerto de Málaga como tal ya era puerto en la época fenicia. Entonces, claro, desde los fenicios para acá no han pasado 150 años, han pasado muchos más. Entonces, ¿por qué el puerto de Málaga está celebrando este año 2024 su 150 aniversario? Pues evidentemente le hemos querido trasladar la pregunta a nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia, al que saludamos una temporada más, que se incorpora otra vez desde hoy a nuestro programa. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Y bienvenido.
Bueno, bien hallado.
Oye, 150 años, además vemos el logotipo incluso reflejado cada vez que pasamos al lado de la farola, 150 años del puerto de Málaga, pero el puerto de Málaga ha sido puerto fenicio, ha sido puerto cartaginés, puerto romano, puerto musulmán, es decir, que no tiene 150 años, tiene mucho más. ¿Por qué 150 años es lo que se cumple ahora y lo que se quiere celebrar?
Efectivamente, el puerto de Málaga no es tan antiguo como la ciudad, ¿no? O incluso más, quién sabe, ¿no? Pero bueno, lo que realmente se está conmemorando, pues, en esta fecha es el 150 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto, ¿no? El antecedente de del organismo gestor de esta infraestructura que ahora conocemos como Autoridad Portuaria, ¿no? Digamos que anteriormente, pues, la gestión del puerto, pues, dependía de otro agente o no tenía un organismo gestor propio, y fue, pues, a partir de una medida legislativa de esa época, ¿no?, hace 150 años, cuando ya se crean, pues, la Junta de Obras del Puerto en cada uno de los puertos importantes de España, y en el caso de Málaga va a ser, ¿no?, pues, en 1874, cuando se cree este organismo, que ya a partir de ahí se va a encargar de acometer, pues, todo lo que es tanto la gestión del puerto en sí, como también la creación de las infraestructuras necesarias para que sea operativo y sea competitivo, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que se está celebrando en esta efeméride.
¿Hasta qué punto la importancia de esa Junta de Obras del Puerto para la ciudad y para el propio puerto?
Pues fue muy importante porque, bueno, el puerto de Málaga había funcionado, pues, desde hace casi 3.000 años como realmente como una ensenada, ¿no?, una bahía donde llegaban los barcos de menor calado, que se llegaban hasta la playa, ¿no?, y que, bueno, no necesitaban unos muelles de gran tamaño, de gran calado. Por eso, a mediados del siglo XIX, cuando además Málaga tenía un comercio muy bollante, pues se había quedado como algo totalmente desfasado, ¿no? Hacían falta muelles modernos, grúas, para poder recibir los barcos de vapor, barcos ya de mayor tonelaje, que necesitaban puertos con el concepto, digamos, que lo entendemos hoy en día, ¿no?, como cuando vemos una infraestructura portuaria. Y en ese sentido, ya que el de Málaga tenía que acometer una reforma muy amplia, y precisamente va a ser la creación de esta Junta de Obras del Puerto la que va a permitir que apenas 2 años después su director Rafael Yagüe presente un plan de ampliación del puerto que, bueno, en buena medida va a dibujar lo que luego hemos conocido, que luego ha sido transformado a su vez, ¿no?, con la ampliación del dique de Levante, con la creación de nuevos muelles, que van a permitir que lleguen hasta los propios muelles barcos, como decía, barcos de vapor de mayor tamaño, y eso, toda esa transformación va a llevar a que sea necesario trasladar esos nuevos muelles mar adentro, con lo cual se van a generar nuevos espacios urbanos, como por ejemplo el propio parque o el muelle de Heredia, ¿no?, que se van a regularizar y van a permitir que la ciudad crezca también hasta el mar gracias a ese nuevo puerto que se va a construir a partir de entonces.
Fíjate, el puerto de Málaga, desde los fenicios, que ya era puerto Málaga en aquel momento, hasta lo que es ahora, y además cumpliendo esos 150 años de los que hoy queríamos hablar. Pues, Víctor Heredia, la semana que viene más, y además la semana que viene te voy a preguntar, ya te doy deberes, aunque creo que vas a necesitar poco estudio para ello, sobre una doctora malagueña que fue pionera en la ciudad y que me ha dicho un pajarito que tú has tenido mucho que ver en la elaboración de un guión para rodar una película sobre ella que se está haciendo en Málaga.
Pues bueno, intuyo por dónde va tu reto, pero bueno.
Me imagino. Pues apúntatelo para ver la doctora Medina, si no me equivoco que así se apellidaba, quién era y qué fue para Málaga y qué significó para el mundo de la medicina y de la mujer malagueña, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues nos anotamos Fanny Medina para el próximo martes.
Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Pedro. Un abrazo.
Adiós. Ese pulso de bajo que estás escuchando, ahí lo hace Álvaro Fuentes. Es el bajista de La Oreja de Van Gogh, que hoy precisamente él cumple 49 años. Nació en Guecho, en Vizcaya, en el año 1975. Así que desde aquí, con la música de La Oreja de Van Gogh, queríamos felicitarlo. Vamos al boletín de las 5 de la tarde, pero tranquilo que luego volvemos y te seguimos contando más cosas en La Tarde en COPE más Málaga hasta las 6 de la tarde. No te vayas.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, en La Tarde en COPE más Málaga. Son las 5 de la tarde y 5 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Y ahora lo que quiero hacer es recomendarte cosas que debes apuntar en tu agenda. Ya sabes que lo que tratamos es durante todos los días, y no solamente uno, como hacíamos la temporada pasada, que te decíamos los jueves, pues aquí tienes nuestra agenda de fin de semana. No, ahora vamos a ser más comedidos, vamos a abrir la agenda a todos los días para que tú ya vayas cribando, ya vayas apuntando lo que te interesa o lo que no de las cosas que nosotros te recomendamos. Y la primera que te vamos a recomendar es una que nos lleva al distrito malagueño de Churriana. Este sábado, este distrito de Málaga celebra una nueva edición de un encuentro cultural que se llama La Noche se hace Arte. No está nada mal combinar la noche con el arte. Es muy adecuado, es muy apropiado. Más de 20 actividades y talleres artísticos con una programación para todos los públicos vamos a poder disfrutar este sábado día 21 en esta nueva edición de La Noche se hace Arte. Se ha presentado esta misma mañana y así que tenemos la noticia, como suele decirse, calentita, calentita. Y la encargada de presentarlo ha sido, evidentemente, la concejal responsable del distrito de Churriana. Mercedes Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por contar con nosotros para poder explicar a todos los malagueños lo que vamos a hacer este sábado en Churriana.
Pues de eso se trata, de que no solamente los churrianeros, sino cualquier malagueño del municipio se acerque por allí, porque va a haber cosas muy chulas. A mí me llama la atención, por ejemplo, mucho lo del... Pero es que yo soy muy friki de eso, el desfile de la Legión 501, a los que somos muy de Star Wars, nos llama mucho la atención, que lo vamos a tener, por cierto, por allí. Pero por empezar cronológicamente por el principio, ¿a qué hora debemos estar más o menos ahí en Churriana y dónde para empezar a vivir esta noche con arte?
Bueno, a las 7:30 comenzarán todo lo que son las exposiciones y a partir de las 8 todas las actuaciones y talleres que va a haber. Yo recomiendo a todo el que venga, va a haber folletos con los horarios y el mapita, que se vayan chequeando todo lo que quieran ver, porque va a ser una noche, bueno, como ya has dicho, con más de 20 actuaciones, actividades, talleres de artesanía, taller de eso, de iniciarte a la cerámica, gincanas familiares. Va a haber conciertos en la iglesia de coro gospel, conciertos repartidos por las calles del distrito y, bueno, como traca final, pues también tendremos un concierto de Comando G en la Plaza de la Inmaculada.
Hombre, por favor, Comando G, uno de esos grupos malagueños que hace versiones de la música de los años 80 que nos hacen bailar a todos como auténticos descosidos. ¿A qué hora es lo del desfile de la Legión 501, que es lo que a mí me llama más la atención?
Pues el desfile de la Legión 501, la salida será a las 8:30 y el recorrido que harán será desde la Plaza El Mirador a Calle Estación, Plaza Matías de la Riva, San Fernando, Doctor Castañón, Gabriel Miró, y llegarán a la Plaza de la Inmaculada. Sí. Finalizarán en la Plaza de la Inmaculada.
Pues ya sabéis, ahí vamos a poder ver no solamente a la Legión, sino que aparecerán algunos de esos personajes, los Chewbacca correspondientes, los Darth Vader, etcétera, etcétera, las princesas Leia y todo Han Solo, en fin, Skywalker. En fin, no voy a decir más porque si no se me va la pinza y ya desvarío. Vamos a otras cosas que también se pueden hacer esa noche, que más que arte, también hay que tener en cuenta que hay que alimentar no solamente al espíritu, sino también al estómago. Y creo que de eso se va a encargar una barra que va a montar la Hermandad Romera San Isidro Labrador de Churriana, ¿no?
Sí, además de todos los bares que hay por el recorrido de esta noche Sace Arte, que se involucran esta noche y, bueno, pues darán de comer a todos los churrianeros y malagueños que quieran venir, también tenemos en la Plaza de la Inmaculada una barra, bueno, a beneficio de la Hermandad Romera San Isidro Labrador. Y, bueno, también comentar que este año, no sé si lo has llegado a comentar, que la temática es el agua, que, bueno, pues creo que es muy importante concienciarnos en ese ahorro de agua y estará presente EMASA, por lo que tengo que dar las gracias también a EMASA y al área de medio ambiente por colaborar en esta edición, ya que, bueno, pues estarán presentes para concienciar sobre un consumo responsable del agua y estarán repartiendo materiales y a todos los que se acerquen a su stand.
Pues sí, además en esta casa precisamente estábamos muy concienciados con ese tema y por eso todos los años, desde ya un tiempo, hacemos ese concurso junto con EMASA, el concurso de la redacción que tiene que ver con el uso del agua y que tanto éxito tiene entre los escolares malagueños. Así que nos agrada muchísimo que la temática de agua viva sea la que se haya puesto en marcha este año. ¿Esto hasta dónde nos va a llevar, en todo caso, Mercedes? ¿Hasta altas horas de la madrugada? Porque, claro, siendo sábado, al día siguiente podemos relajarnos y no tener que ir a trabajar ni nada por el estilo.
Sí, bueno, nosotros los meses de verano y hasta septiembre más o menos, todo lo que se hace en la zona de la Plaza de la Higuereta intentamos que finalice a las 12, porque en la zona de los alrededores pues viven personas y algunas de ellas ya mayores, y es una plaza que se utiliza mucho durante todo el verano para muchas actividades y tampoco queremos interrumpir el descanso de nuestros vecinos. Entonces, a partir de las 12 pues irá finalizando todas las actividades.
Pero bueno, si los vecinos de la zona se han sumado a la fiesta, les va a dar un poco igual, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo, siempre hay de todo.
Vale, vale, estupendo. Bueno, pues de momento, ya sabéis, este sábado tenemos esa fiesta en Churriana, esa nueva edición de La Noche se hace Arte, que así se llama, y que vamos a poder disfrutar de todas esas actividades y lo que queramos. Así que va a ser una tarde-noche muy, muy divertida. Pues Mercedes Martín, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya todo bien esa noche y que salga todo con éxito.
Muchas gracias a vosotros. Les invito a todos a venir a Churriana este sábado a disfrutar de La Noche se hace Arte.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Cuento más cosas que debes apuntar en tu agenda, como venimos diciendo, apúntatelo, lo de Churriana es una, pero también te tienes que apuntar que el viernes próximo inauguran una exposición de Aula 7 con motivo de su 40 aniversario, y en esto tiene mucho que ver la Diputación a través de una serie de actividades que ha propuesto para la quincena que estamos viviendo del mes de septiembre, actividades culturales que van a recorrer Málaga capital y también 7 municipios de la provincia. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente esta actividad que tiene que ver con Aula 7 por aquello de su 40 aniversario. El presidente de Aula 7 es Fernando López. Don Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 40 años, no está nada mal. Hay gente que empezó con 40 años en asociaciones y haciendo actividades y no han durado tanto tiempo. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para estar 40 años después al pie del cañón?
Bueno, lo cierto es que es un orgullo poder celebrar el 40 aniversario, más en una asociación. Yo imagino que durar 40 años es gracias al empuje de todos los socios. Entonces, el amor a la fotografía hace que perdure en el tiempo. Y ojalá otros 40 años más.
Ojalá, y que nosotros lo veamos, como se suele decir, ¿no?
Exactamente.
Oye, 40 años de Aula 7. Aula 7 es un grupo fotográfico malagueño que es miembro también de la Federación Andaluza de Fotografía. ¿Tú te acuerdas cómo empezó todo esto? ¿Esto fue una locura de algún fotógrafo malagueño que dijo voy a poner en marcha esto y fíjate lo que ha pasado y 40 años después?
Fue realmente la locura de siete amigos. De ahí el nombre de Aula 7. Exactamente. Entonces, bueno, yo recordarlo no lo recuerdo porque yo como miembro de Aula 7 llevo aproximadamente unos 8 años. Pero sí sé que siete amigos se reunieron y, bueno, en principio pues se reunían en bares, después fueron pasando por diferentes locales y ahora, gracias a Dios, ya desde hace un par de años tenemos una sede en buenas condiciones. Con una sala de exposiciones donde todos los viernes tenemos algún tipo de actividad, por supuesto, relativo a la fotografía, y donde permanentemente siempre tenemos alguna exposición.
Está claro. Hablando de exposiciones, vamos a contar cosas de esta que va a celebrar, a conmemorar ese 40 aniversario. Son fotografías, me han dicho, de 36 socios, que son los que actualmente forman parte de Aula 7. Pero claro, lo complicado para los artistas de la fotografía es qué imagen elijo para que se exponga en la muestra, porque si queremos todos tener todas las imágenes del mundo, necesitaríamos 17 naves industriales para hacer la exposición.
Correcto.
¿Cómo se ha hecho esa selección? ¿Qué criterio se ha seguido?
Bueno, realmente la exposición es muy diversa porque hemos dado mano libre a cada uno de los fotógrafos para que expongan las fotografías que realmente ellos piensen que lo definen. Entonces somos 36 los que exponemos, aunque socios somos algunos más, somos 36 los que exponemos y, bueno, realmente el criterio fue que todos presentamos fotografías y luego hicimos una reunión para elegir, digamos, lo más representativo de cada uno. Entonces, pues ahí están plasmados, pues, prácticamente los 40 años de, aunque son socios actuales, pero es diversa la exposición y plasma el espíritu de cada fotógrafo. O sea que merece la pena visitarla porque se van a ver muchos estilos fotográficos, desde el blanco y negro riguroso hasta el color más brillante.
Fernando, los fotógrafos sois muy frikis, quiero decir, ¿vais todo el día por la calle con la cámara a cuestas para ver alguna cosa que os pueda interesar y poder plasmarla, poder hacer una fotografía que llevaros a casa?
Bueno, quizás es exagerar un poco, pero lo cierto es que sí. Yo particularmente tengo una pequeña cámara que suelo llevar en el bolsillo, porque esa foto que siempre esperamos hacer, que sea la foto definitiva, la mejor, nunca se sabe dónde va a estar.
¿Y no sirven los teléfonos móviles que hacen ahora tantas fotografías y tan buenas, que tienen unas cámaras de última generación? Es decir, ¿hay que llevar o debes llevar como fotógrafo una cámara pequeñita en el bolsillo?
Bueno, algunos compañeros sí hacen fotografías con el teléfono móvil. Lo que ocurre es que yo particularmente pienso que el teléfono móvil es para comunicarse, no para hacer fotografía, porque la frescura, el instante decisivo de la foto con el teléfono móvil lo pierdes.
Anda.
Sin embargo, llevas la cámara en la mano, la llevas preparada justo con los parámetros que crees más oportunos según la luz que hay en el ambiente, y si salta el momento, estás ahí listo para captarlo.
Qué bueno.
Que con el móvil no.
Ya.
Pues mira, consejo, la diferencia,
claro,
para mí.
Pues consejo para aficionados a la fotografía, es un buen consejo este, ¿no? Lo de los parámetros en una cámara de foto que no sea el móvil para captar exactamente lo que quieras captar. Oye, por cierto, Fernando, ahora en Aula 7, más allá de la muestra que se ha inaugurado para conmemorar vuestro 40 aniversario, ¿qué cosas estáis haciendo? Y la gente que es aficionada a la fotografía, ¿cómo puede pertenecer a vuestro grupo?
Bueno, esto es muy sencillo, simplemente con pasar por aquí, ya lo informamos. todos los socios pagamos una cuota, pero que es realmente, yo diría que irrisoria, porque la cuota más alta para un socio que es activo y está trabajando, pues serían 36 euros al trimestre.
Bueno, entonces, no está nada mal.
Bueno, no está nada mal, pero por ejemplo, un estudiante solo pagaría al trimestre 16 euros. O sea que es una ridiculez y realmente tiene la oportunidad de aprender, puesto que entre nuestros socios hay fotógrafos muy destacados.
Entonces, y se puede aprender, tener, quiero decir, esa sí, cuota da derecho a que se pueda participar en cursos, etcétera, etcétera.
Exactamente. Vale, nosotros periódicamente hacemos tantos cursos, tanto para iniciados como para socios más avanzados. Organizamos charlas fotográficas donde traemos algún fotógrafo de renombre y tenemos también un concurso interno nuestro que le llamamos La Picota, porque consiste en que el jurado critica la fotografía en voz alta, el por qué no la elige. Entonces, claro, los socios que digamos nuevos que están aprendiendo, pues ahí tienen un... se pueden empapar de ese conocimiento de los socios más antiguos.
Eso tiene un puntito de mala idea, ¿eh?
Bueno, sí o no. Lo cierto es que la gente se encanta y los viernes en que hay picota hay una afluencia mayoritaria de socios.
Vaya. En fin, siempre los hay que le gusta que los maltraten, está claro.
No, es que simplemente, por ejemplo, un socio que está empezando, que le gusta la fotografía, bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé también, salía un poquito, vamos a llamarlo, mosqueado, porque presentas una fotografía que crees que es magnífica, luego te la critican, pero al final se agradece porque son conocimientos que vas adquiriendo.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, la exposición de Aula 7, que conmemora su 40 aniversario, se inaugura el viernes que viene en el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación. Y ahí se van a poder ver esas fotografías de los 36 socios actuales para conmemorar este aniversario redondito, redondito. Fernando, gracias por atendernos. Enhorabuena por tantos años y que sigáis muchos más.
Muy bien, pues muchísimas gracias realmente a vosotros por difundir la fotografía, que es realmente uno de nuestros fines.
Gracias.
Muchísimas gracias.
5:20.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para los viajeros del vuelo.
El aeropuerto de Málaga, el aeropuerto Málaga Costa del Sol, tiene un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías. Entre todos esos destinos, hoy hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos va a llevar a Ámsterdam en poco más de 3 horas. Y para saber qué podemos hacer en Ámsterdam durante ese fin de semana, acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, un blog en el que vas a encontrar guías, rutas, consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Ese hombre no es otro que Pau García. Pau, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de estar de nuevo con todos los oyentes de COPE Málaga una temporada más, así que gracias Pedro por contar conmigo.
Pues gracias a ti por aceptar la invitación, además dando un giro a lo que hacíamos el año pasado. El año pasado era cómo viajar con niños, este año hemos renombrado a nuestra sección como vuelo directo. Como te decía y como le decía a los oyentes, desde Málaga son 152 destinos directos. Así que fíjate si tenemos destinos para durante toda esta temporada contarle a la gente si va a un sitio a pasar un fin de semana desde el aeropuerto de Málaga, qué puede hacer en ese sitio. Hemos elegido el primero, Ámsterdam. Si salimos desde aquí, desde Málaga, y llegamos a Ámsterdam y tenemos eso, un fin de semana, ¿cuáles son las cosas más interesantes que podemos hacer y que no debemos perdernos, Pau?
Bueno, madre mía, Ámsterdam la verdad es que da para mucho más que un fin de semana. Pero bueno, es una ciudad que para mí es muy especial porque curiosamente fue la primera capital europea que visité fuera de España y luego he ido...
Es que tú eres muy de esas tiendas raras.
Rarito, puedes decirlo. Puedes decirlo. Y te decía que siempre lo paso de maravilla viajando, o sea, de eso se trata, ¿no? Lo que pasa que estos últimos años, bueno, como está sucediendo en muchas ciudades europeas, también aquí en España, también en Málaga, ¿no? Es una ciudad que está tratando de redefinir su modelo de turismo, ¿no? Para huir de la masificación y respetar sobre todo a la gente de Ámsterdam, a los locales, ¿no? Siempre ha sido una ciudad muy interesante para los amantes de la cultura porque su colección de museos es realmente espectacular, pero no lo vamos a negar también para los que buscan fiesta loca, ¿no? Yo te voy a recomendar algunos de mis sitios favoritos de Ámsterdam, algunos son típicos y otros no, o sea que los podemos repartir en ese fin de semana. Eso sí, lo primero que recomendaría siempre en Ámsterdam es dar un paseo en barco por los canales, ¿no? Porque, vaya, esta ciudad tiene más de 160 canales y hay barcos y recorridos de todo tipo, ¿no? Los hay muy baratitos, recorridos de media horita, un cuarto de hora, y los hay otros muy lujosos, ¿no? Caros y privados que llevan champán y delicadeces a bordo, ¿no? Pero bueno, esto para mí sería mi primera recomendación porque así puedes ver un poco cómo es la fisonomía de la ciudad y tomarle el pulso, ¿no? Así que luego ya no te va a extrañar si se cruzan puentes, canales, bicis por todas partes, ¿no? O sea que esta sería una buena recomendación. Y luego me iría directamente al Barrio Rojo, pero no pienses mal, Pedro, porque vale. Se trata de visitar un museo que además es una capilla, ¿no? Es una capilla que está instalada en el Museo Amstel Kring, que esta capilla es conocida como Nuestro Querido Señor en el Ático. Paso a decirlo en holandés porque es mucho más complejo. Pero para acceder hasta este museo tienes que subir muchos escalones y pasar por pasillos estrechos y sinuosos, ¿no? Luego tienes que seguir el recorrido marcado y vas descubriendo pues lo que es la típica casa de Ámsterdam del siglo XVI, ¿no? De estas que son estrechitas y puedes ver pues, sus cocinas, dormitorios, los baños. La verdad es que todo está muy, muy cuidado. Pero lo más sorprendente sucede en este museo cuando llegas al ático, ¿no? Porque de repente te topas con una capilla, con su altar, sus bancos, su órgano y todo lo que tiene una capilla o una iglesia pequeña, ¿no? Por fuera, desde luego, que nunca hubiéramos dicho que te vas a encontrar esto. Pero ya te digo, originalmente fue una de las iglesias católicas clandestinas que se abrió en Ámsterdam tras la prohibición calvinista, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? Bueno, pues para evitar que los bienes de este lugar de oración fueran confiscados, a ver si lo digo, y los católicos debían permanecer escondidos, ¿no? Así que vaya, se curraron un escondite, pero realmente único, ¿no? Actualmente tiene la colección de arte eclesial católico más completa de todo Ámsterdam, que como sabéis es una ciudad protestante, ¿no? Muy cerquita también del Barrio Rojo queda pues la Casa de Ana Frank, que bueno, no hace falta que os cuente qué es, ¿no? Porque es uno de los sitios más populares de la ciudad para los turistas, especialmente por su carácter histórico y simbólico, ¿no? En ella puedes descubrir el que fuera el hogar de esta niña judía que contó sus peripecias, penas y alegrías, ¿no? En el famoso diario de Ana Frank, ¿no? Que escribió a los 13 años, poco antes de la invasión alemana de los Países Bajos, ¿no? Y bueno, esta visita es muy típica y luego una menos típica quizás, a pocos pasos de la casa de Ana Frank, se encuentra la Westerkerk, o Iglesia del Oeste, si la traducimos del holandés, donde allí se encuentra uno de los miradores más espectaculares de toda la ciudad, ¿no? Así que se puede aprovechar la visita de la casa de Ana Frank para ir a esta iglesia y ver la ciudad desde lo alto porque tiene una vista espectacular. La siguiente visita sí que nos va a llevar mínimo, yo creo que media jornada o más, depende de los fans que seáis del arte, ¿no? Es el famoso barrio de los museos. Que es un verdadero paraíso, vaya, si te gusta la pintura, la escultura, el diseño, no te puedes ir de Ámsterdam sin visitarlo, ¿no? Allí se encuentra el Rijksmuseum, que está considerado como el mejor museo de los Países Bajos, ya que cuenta con obras del siglo de oro holandés y atrae a más de 2 millones de visitantes anuales, así que si podéis comprar la entrada con antelación, mucho mejor. En la misma zona se encuentra el Stedelijk, que sería lo equivalente, pero para amantes del arte moderno, contemporáneo y del diseño. Y, lógicamente, en el mismo barrio de los museos se encuentra el de Van Gogh, ¿no? Donde puedes contemplar la mayor colección de obras de este genio, ¿no? del arte holandés, ¿no? Pero vaya, lo que hemos resumido en dos minutitos, esto te puede llevar, ya te digo, que más de un día, ¿no? Si quieres que completemos la visita con un poquito de adrenalina, te voy a llevar a uno de los miradores más locos de toda Europa.
A ver.
Se llama Adam Lookout y es conocido por, además de ser un mirador, es uno de los columpios más altos del mundo, si no el más alto, ¿no? Porque el mirador ocupa las últimas plazas del edificio Adam Toren, que está ubicado frente a la preciosa estación central de Ámsterdam. Y si te atreves a columpiarte, que yo sé que tú sí que te vas a atrever,
sí.
Estarás balanceándote a más de 100 metros del suelo, ¿vale? Lógicamente, el mirador barra columpio cuenta con 4 asientos que están asegurados con fijaciones y el balanceo se hace mediante un motor hidráulico, o sea que no tienes que hacer el típico movimiento de sacar los piececitos de para adelante y para atrás, que la cosa va sola, ¿no? Es un sitio muy, muy popular en Ámsterdam, es relativamente nuevo, tiene menos de 10 años, ¿no? Y también recomiendo que compres las entradas por internet. Cuestan 16,50 en la web oficial y ahora mismo en esta época del año está abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Bueno.
Y para cerrar la visita, te preguntarás, ¿y qué pasa con los coffee shops, Pau? ¿Vamos a ir o no vamos a ir?
Efectivamente, porque claro, ya que somos tan aficionados a los coffee shops, tú y yo...
Pues mira, curiosamente estos locales que ya sabéis que son famosos por vender marihuana, ¿no? Digamos, no se puede vender ni alcohol, pero sí marihuana y hachís, ¿no? O sea, es un poco, tampoco se puede fumar tabaco, con lo cual es un poco contrasentido, ¿no? Es un poco como los canales, ya habíamos dicho que había más de 160 canales, pues coffee shops los hay repartidos por toda la ciudad, así que no será complicado encontrarlos, ¿no? Yo creo que al menos una vez, ¿no? Curioso, hay que ser curioso y entrar. Lógicamente puedes entrar y nadie te obliga a consumir, con lo cual simplemente puedes entrar y ver un poco el ambiente, cómo funciona. Yo sí que recomiendo que se huya de los coffee shops más grandes y populares y se busquen aquellos que son más encantadores y familiares, ¿no? Muchos de estos además están ligados a librerías o pequeñas tiendas de arte o artesanía, con lo cual, bueno, la experiencia puede ser un poco distinta, ¿no? Con estas 5 o 6 cosas que te he presentado, yo creo que tendríamos un fin de semana más o menos apañado en Ámsterdam, pero claro, hemos dejado fuera muchísimas cosas porque yo creo que es una ciudad de estas que merece mucho la pena pasear, perderte, tiene muchos recovecos, es muy, muy fotogénica. Así que nada, yo creo que para un primer viaje de vuelo directo desde Málaga no está nada mal la ciudad que hemos escogido.
De eso se trata esta temporada, de aprovechar los buenos directos que tenemos desde Málaga a más de 150 destinos y que nos llevan allí en prácticamente, como es el caso de Ámsterdam, en 3 horas. Hay 5 compañías además que operan directamente desde el aeropuerto de Málaga: Ryanair, KLM, Vueling, EasyJet y Transavia. Así que en 3 horitas estás allí y puedes disfrutar de todo lo que nos ha contado Pau García desde queverentusviajes.com. Por cierto, ya te pongo deberes para la semana que viene. Vamos a hacer un vuelo doméstico, directo, pero doméstico, que también los tenemos. La semana que viene nuestro vuelo directo nos va a llevar a La Coruña. ¿Te parece?
Sí, estupendo, estupendo.
Pues nos encontramos en 7 días. Gracias, Pau.
Gracias a ti, Pedro. Hasta la semana que viene.
Cinco de la tarde, 33 minutos. Ese ha sido nuestro vuelo directo de la semana hasta Ámsterdam. Ahora vamos con la canción favorita. Ayer estuvo con nosotros para hablar de su proyecto operístico y de la obra que inaugura la temporada lírica en Málaga el próximo fin de semana. Por eso le hemos pedido al barítono malagueño que nos cuente cuál es su canción favorita.
Hola, soy Carlos Álvarez y una de mis canciones favoritas, porque me recuerda siempre a Málaga, porque es un poco melancólica, pero significa un sentimiento profundo de mi tierra y porque me trae las lágrimas a los ojos cuando estoy un poco lejos y porque es un poema de Manuel Alcántara y porque está magníficamente cantado por Maite Martín, es Por la mar chica del puerto.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena. Eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda.
Magnífica la voz de Maite Martín y magnífico el poema que ha musicalizado de nuestro queridísimo y entrañabilísimo escritor y poeta malagueño Manuel Alcántara. Es la canción favorita, como nos decía, del barítono malagueño Carlos Álvarez. Las 5:35. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Y ahora déjame que te proponga una aventura por el Amazonia, pero sin salir de aquí de Málaga, y que es porque queremos conocer un poquito más acerca de Aventura Amazonia, que así ya el nombre ya nos pone la adrenalina por arriba, ¿no? Y dices, ¿qué nos vamos a encontrar allí? ¿Habrá anacondas? ¿Habrá pirañas? ¿Habrá ríos larguísimos? ¿Habrá selvas oscuras y llenas de bichos de todo tipo? En fin, no sé cómo será porque nunca he estado, pero nos lo va a contar el director ejecutivo de esta empresa de Aventura Amazonia, que es Gustavo Alonso. Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo lo que he dicho se parece mucho a lo que es Aventura Amazonia, o estoy exagerando.
Bueno, yo creo que vas bastante encaminado. que hemos cambiado las anacondas por tirolinas. O sea, vale. Tú imaginas un parque temático en el que tienes más de 104 juegos y 26 tirolinas. O sea, es el parque de aventura más grande de toda Andalucía. Y sí, es ya un referente por la novedad de la actividad. Tú imagínate con lo que es un parque temático de los que todos conocemos, ¿no? Bueno, lo que era antes el Tívoli, a ver si es verdad que vuelve a florecer en algún momento, y en el que somos un paquete, ¿no? Un paquete bien atado, en el que nos empujan, nos lanzan, nos mojan, nos lo pasamos de maravilla, pero somos un paquete, en el fondo, ¿no? En esto lo contrario, aquí cada participante, desde los niños, desde 6 años, somos los dueños de nuestra propia aventura. Nosotros decidimos por dónde vamos, nosotros somos los que nos colocamos toda la equipación en las tirolinas. Es de verdad, somos protagonistas de verdad de la aventura.
Uh-huh. Cuéntame, porque me han dicho que hay juegos de distintos tipos, que hay circuitos, que se pueden hacer gincanas. Esto es prácticamente estar todo el día liado, ¿no?
Bueno, estamos abrimos todo el año, estamos prácticamente todos los días del año abiertos, porque si los días en los que hay pocos particulares, digamos, ¿no? Porque estamos trabajando, los niños tienen colegio, vienen muchas empresas, también tenemos muchísimos colegios, vienen también mucha gente en despedida de soltero, de soltera, sobre todo, más de soltera que de soltero.
Son más atrevidas siempre las chicas que los chicos, ¿eh?
Sí, yo creo que son más atrevidas y se atreven a romper más con la monotonía, con las actividades que todos conocemos, más dirigidas al mundo de los chicos. Y son más abiertas, sí, sin ninguna duda. Y también muchas despedidas mixtas. Eso es algo que me encanta, ver cómo están disfrutando de una despedida ellos y ellas, ¿no? Como el grupo de amigos que realmente son, ¿no?
O sea que me estás contando que si hay una empresa, por ejemplo, que quiere celebrar, pues no sé, una convivencia entre compañeros de trabajo, etcétera, Aventura Amazonia puede ser un lugar ideal para poder hacerlo.
Sí, no es que puede ser, es que lo es. Pues... fíjate, llevamos 11 años, recibimos montones de empresas todo el año, o sea, desde Granada, pasando por toda la Costa del Sol, vienen un montón de empresas de Gibraltar, de Cádiz. Sí, porque es un entorno muy bonito para compartir con los compañeros de empresa, para hacer un team building divertido, un team building de aventura, súper segura, obviamente, pero muy, muy divertido y con un notable consumo de adrenalina.
Habrá muchos oyentes que estarán pensando a esta hora y con la conversación que estamos teniendo, Gustavo, en el tema de la seguridad, que eso debe ser una parte muy importante en el parque. Estamos seguros en todo momento, hagamos la actividad que hagamos, ¿no?
Sí, por supuesto, esa es una de las máximas con las que empezamos hace ya 11 años y Aventura Amazonia cuenta con el mejor sistema de seguridad de parques de aventura que existe en el mundo. O sea, lo digo de esta certeza porque es así. Es un sistema increíble. Lo llaman de mosquetones inteligentes. Es un sistema en el que alguien que ha entrado en cualquier circuito de los 6 que tenemos, en el momento que deja el suelo y sube por una escalerita, da igual que sea un circuito infantil que va a 2 metros o el circuito más cañero, digamos, que va a lo mejor a 10 metros de altura, alguien que conscientemente se quisiere quitar todo y dejarse caer o dejarse tirar, no lo podría hacer. O sea, es imposible. Entonces, claro, pues la tranquilidad con la que nos movemos es absoluta y es la tranquilidad que transmitimos siempre a nuestros clientes. Además, es un parque para todo el mundo, es decir, no hace falta tener ningún tipo de experiencia previa, ni ser un cachas, ni ir todos los días al gimnasio para poder hacer los circuitos de aventura en Aventura Amazonia. El ánimo que nos movió desde el principio es hacer algo realmente para todos, y creo que lo hemos conseguido porque tenemos una clientela de lo más diversa, ya te digo, desde niños de 6, bueno, y de 4, porque también abrimos una zona mini kids para niños de 4 a 6 años. Hasta hemos visto gente hasta de 72 años disfrutando del parque y de las tilolinas. O sea que realmente sí que es un parque para todos y la seguridad no podía ser de otra manera. Como todos los parques Aventura Amazonia en España, es una máxima y en eso somos líderes absolutos.
El mayor parque de aventura de Andalucía está en Marbella. Hay 103 juegos para disfrutar, 24 tirolinas, 6 circuitos. Son más de 2.000 metros de juegos. En definitiva, un lugar para pasarlo bien, para divertirse y para olvidarse del mundanal ruido, que es de lo que se trata cuando uno visita este tipo de cosas. Pues ahí está, Aventura Amazonia. Su responsable, Gustavo Alonso, ha estado con nosotros. Gustavo, gracias y enhorabuena por traer esta aventura a nuestra provincia.
Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 44 minutos. Seguimos en la tarde en Cope más Málaga. Hasta las seis vamos a estar juntos. Y si me permites, vamos a hablar un poco de... Estamos durante estas dos últimas semanas, pero sobre todo en esta última, hablando mucho del inicio del curso escolar, ¿no? El de los más peques, el de primaria, el de los universitarios, etcétera. Bueno, pues el viernes se inaugura el nuevo curso académico, un nuevo curso académico de la Escuela Superior de Arte Dramático. El director de esta escuela es Francis Sánchez. Francis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo preparado para la inauguración del próximo viernes?
Pues sí, estamos ya con la cuenta atrás, con mucha ilusión de comenzar este nuevo curso y además como nos gusta a nosotros hacerlo, no con una simple presentación ni con las clases nada más, sino preparando una gran gala para celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Dándole la bienvenida al alumnado de esta forma tan bonita y bueno, y celebrando siempre un año más en esas Málagas.
¿Se puede contar en qué va a consistir la gala o lo lleváis en secreto hasta el viernes?
Bueno, puedo adelantar sin destrozar mucho el contenido, ¿no? Pero sí puedo decir, bueno, tenemos a muchos invitados, viene autoridades, grandes profesionales de ese tejido artístico de Málaga, asociaciones y entidades colaboradoras que siempre, año tras año, nos arropan y nos acompañan. Además de esos invitados, es una gala como nos gusta a nosotros prepararla, con el alumnado de cuarto, del último curso, junto con el profesorado, organiza, ¿no?, este regalo para el resto de la comunidad educativa. Habrá actuaciones del alumnado de cuarto, pero también tenemos a artistas invitados, como es el grupo musical Aqua o la compañía Entre Bambalinas. Después ya no voy a contar lo que van a hacer cada uno de ellos, pero sí son regalazos, ¿no?, para comenzar este año pues con mucha fuerza.
Oye, ¿cómo se presenta el curso académico? ¿Hay novedades? ¿Hay asignaturas nuevas? ¿Hay más alumnos que el curso pasado? Cuéntanos.
Pues partimos siempre de un año previo donde ha sido excelente para San Málaga. El año pasado hicimos 21 montajes llevado a teatro con más de 80 actividades complementarias, se organizó el ESAFED, tuvimos dos premios. Ese es el punto de partida. Entonces este año pues tenemos que pisar fuerte, mantenerlo o casi superarlo, ¿no? Tenemos la especialidad nueva, la de dramaturgia, donde se incorpora a su tercer curso y después, bueno, intentaremos a partir de enero mostrar todo ese talento que tiene siempre San Málaga con más de una veintena de montajes. Y es verdad que hay plazas en toda Andalucía, incluida en San Málaga, hay plazas que se han quedado sin cubrir porque el alumnado que echa esas pruebas de acceso finalmente no realiza ese último paso que es la matriculación. Entonces la Junta de Andalucía abrirá en breve, que eso es muy importante, que los aspirantes estén muy atentos porque en breve se abrirá una convocatoria extraordinaria en septiembre para las tres escuelas de arte dramático y hay plazas disponibles tanto para dirección de escena, dramaturgia, interpretación textual o musical.
Uh-huh. Francis, ¿qué grado de éxito tienen los alumnos que terminan en la escuela para encontrar luego trabajo en lo que han estudiado en la ESAD?
Bueno, como todas las carreras, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero es verdad que el nivel de preparación en este centro, que es referente a nivel nacional, el alumno que sale de nuestra escuela sale muy bien preparado y no hay nada más que mirar en los grandes montajes teatrales, en esos musicales de Madrid o en cualquier corto película donde siempre hay un egresado de San Málaga. También, no solamente los que salen en esos montajes o en esas películas, sino también aquellos que toman iniciativa y al final tienen una gran carrera con una gran compañía, como por ejemplo ha sido Papa Teatro, ¿no? Que muchas veces el gran valor está en esa creación de tu propia compañía.
Bueno, pues a ver si hay éxito también entre los estudiantes que se incorporan este año por primera vez a la disciplina de la Escuela Superior de Arte Dramático. Que salga todo bien el próximo viernes, que sea todo un éxito.
Gracias.
Que vaya mucha gente y ya nos enteraremos. Porque yo no voy a poder acudir, ya lo sabes, porque a esa hora me pillan antena, además. Con lo cual, el viernes me va a ser imposible a las 12 de la mañana. Pero, en fin, luego espero que me contéis con detalle qué es lo que han hecho los alumnos de cuarto y que cómo ha ido la gala. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias por estar siempre ahí. COPE Málaga, ¿no? Tiene un espacio dentro de esa Málaga. Estoy seguro por el gran trabajo que han hecho que será un gran éxito. Y bueno, os vamos a invitar seguro a próximos eventos que hagamos o estrenos de nuestras obras.
Pues ahí estaremos siempre que nos lo permita el trabajo. Francis, muchísimas gracias. Suerte para el viernes.
Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si el viernes se inaugura el curso académico de la Escuela Superior de Arte Dramático, mañana miércoles ya se inaugura, no se inaugura, perdón, voy a hablar con propiedad, se presenta el Festival de Cine Francés de Málaga. Cuidaico, que el festival celebra su edición número 30, así que estamos hablando de números redondos. Y cuando alguien celebra números redondos, significa que hay novedades, que hay cosas importantes, que se pone toda la carne en el asador, etcétera, etcétera. Vamos a ver si somos capaces de sacarle algo al coordinador del Festival de Cine Francés de por dónde van a ir los tiros en este festival que se va a hacer en octubre. Antonio Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar o no me vas a contestar, así que tú mismo, ¿eh? En todo caso.
Vamos a ver qué podemos hacer.
Vamos a ver qué podemos hacer. Empecemos por la parte más amplia de la cosa y luego ya vamos a ir reduciendo a ver hasta dónde llegamos. 30 edición del Festival de Cine Francés, decía, número redondo. Sí. Esto significa que va a ser un festival muy especial.
Pues sí, porque esta progresión de estos últimos 30 años, 3 décadas, ha sido muy muy natural. Estamos hablando de una muestra de cine que nació de forma muy modesta y muy humilde en 1994, cuando la sede de la Alianza Francesa de Málaga estaba en calle San Agustín. Y muy poco a poco, con el paso de los años, pues ha ido conquistando poco a poco espacios y adquiriendo más recursos y, bueno, convirtiéndose en lo que se ha convertido, especialmente en las últimas ediciones. Y como bien decía, pues es una cifra estupenda, ¿no? Los 30 años, ya uno tiene cierta madurez, va dejando la inocencia y los errores de la juventud detrás y saben mirar mejor hacia el futuro, ¿no? El festival se sitúa en ese punto y este año hay muchas, muchas cosas preparadas. Obviamente tenemos un gran regalo para todos, para el festival y para su público, que ya pudimos anunciar hace unos 10 días y que, como sabrás o como sabréis, es la creación del premio honorífico que se entregará cada año para reconocer a esas figuras claves en la cinematografía francófona, cómo han contribuido a su desarrollo, a su historia. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos porque tenemos la suerte de poder decir que este año vamos a poder entregárselo en persona el próximo 11 de octubre en la Sala 1 del Cine Albéniz, en la gala de inauguración, a ni más ni menos que la actriz francesa Juliette Binoche.
Correcto. Ahí está el nombre de este año. Ya veis que, fijaos la importancia del 30 aniversario, ¿verdad? Para que sea la mismísima Juliette Binoche la que nos acompañe en esa edición. ¿Es la figura del festival? Porque yo sé que todos los años habéis homenajeado a alguna figura del cine francés. Yo recuerdo incluso a gente como Carmen Maura, que no es precisamente actriz francesa, pero ha trabajado mucho allí y que también ha sido de alguna manera galardonada o homenajeada en el Festival de Cine Francés de Málaga.
Pues sí, digamos que ahora se ha reconvertido porque en ese momento hubo una temporada en la que el festival se centró en poder invitar a figuras del cine, ya fuesen francófono o sea, del cine francófono o español, que pudiesen apadrinar, o en este caso amadrinar, como fue el caso de Carmen Maura. También pasó por el festival hace no mucho Rosy de Palma, Lola Dueñas, e incluso Victoria Abril. Es decir, hay muchas figuras femeninas de la interpretación española que han trabajado en Francia y en esos países y han estado presentes. La gran diferencia, digamos, es que este año, a partir de este año, con este premio, la idea es seguir contando con una gran invitada o invitado que amadrine o apadrine el festival, la edición del festival, con ánimo de reconocer, ¿no?, esa trayectoria del cine francófono y poder acercárselo a la ciudadanía de Málaga.
Un festival de cine, evidentemente, no sería nada si no hay proyecciones cinematográficas. ¿Se tiene ya más o menos seleccionadas las películas que se van a poder ver?
Sí. Aunque tengo que emplazar a todo el mundo mañana a las 12 a la presentación, porque además, al ser una edición especial, vamos a regalar también y nos hemos regalado una nueva página web muy, muy, muy dinámica, muy bonita, realizada en colaboración con el Estudio Santa Rita, y ahí va a estar toda la programación. Pero sí que te puedo adelantar, por ejemplo, que con motivo de la llegada de Juliette Binoche vamos a realizar una sección retrospectiva, y sí que te puedo contar que vamos a proyectar tres películas que han sido claves para entender su trayectoria, como son Mala Sangre, dirigida por Leo Carax, París, dirigida por Cédric Clapiche, que es otro director también muy destacado de la cinematografía francesa, y Westin, que en España es más conocida como En un muelle de Normandía. Además de esto, tenemos una sección oficial, de la que mañana podremos conocer los títulos, pero sí que te puedo adelantar que es la sección oficial del festival que más preestrenos en España de forma exclusiva trae. Hay algún que otro nombre muy, muy destacado de la dirección cinematográfica francesa, y también adelantarte que vamos a tener, aparte de alguna que otra sorpresa y alguna sección nueva, vamos a tener cortometrajes, vamos a tener documentales, vamos a tener una exposición, vamos a hacer masterclass. Volvemos a poner este año una cosa muy importante, que son las sesiones escolares y un ciclo de cine que hacemos con la Escuela de San Telmo para los estudiantes de arte. Y, por supuesto, conciertos y proyecciones al aire libre para despedir y celebrar por todo lo alto.
Muy bien, pues todo eso mañana se presentará y se sabrá al 100%. Nosotros sí teníamos la obligación de hoy a Antonio Rodríguez sacarle alguna cosa. Bueno, lo hemos intentado y hasta donde ha podido leer nos ha contado en todo caso. Exacto, exacto. Bueno, pues mañana presentación a las 12 del mediodía, así que a partir de esa hora estaremos ya pendientes de la web para saber ya definitivamente cuáles son las novedades y las sorpresas, aunque sin duda alguna el que tengamos aquí en Málaga a Juliette Binoche va a ser una auténtica delicia y va a ser lo mejor que nos pueda pasar en esta edición número 30 del Festival de Cine Francés de Málaga. Antonio, gracias por estar con nosotros, por adelantarnos alguna cosita. Suerte, que vaya todo bien mañana en la presentación.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis muy buena tarde. Nos vemos muy pronto.
Gracias. 5:56.
You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day.
Estás escuchando la voz de Anastasia. La cantante cumple hoy 56 añitos. Nació en Chico en 1968 y con ellas vamos a poner el punto y seguido, porque ya sabes, la radio continúa. En la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana volvemos a partir de las 4:30 de la tarde aquí en La Tarde en COPE más Málaga. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.